Saludos en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de ver la pasión del Señor Jesucristo, su sufrimiento, su muerte. El Señor nunca nos ha pedido hacer memoria de su nacimiento. Nunca nos ha pedido hacer memoria de su bautismo. Pero sí dejó el sagrado mandamiento que la Iglesia Santa del Señor, los creyentes que realmente creen en Él, debemos hacer memoria de Él, de su muerte, participando de la cena del Señor. La muerte del Señor anunciéis. Y en este momento podemos disfrutar al meditar de la pasión, el sufrimiento del Señor Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. El nombre Calvario realmente no se encuentra en la Biblia. No estamos diciendo que es antibíblico y que no se debe utilizar, nada más menciono que si buscamos Calvario no lo vamos a encontrar. Lo que sí encontramos es lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, que ya la manera latina pues lo hemos convertido en Calvario. Y es en este monte santo donde el Señor entregó su vida, donde murió por nuestros pecados. Y dice aquí, y allí le crucificaron, y con él y a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esta frase, y Jesús en medio, nos hace pensar en muchas cosas. Verdades de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento podemos ver la presencia de Dios en medio de su pueblo. Podemos ver el tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios en el arca estaba en medio de todos los tribus que moraban alrededor de él. Igual el templo estaba en medio de Israel. Podemos ver el Señor Jesús en su vida desde su niñez, cuando Él estaba haciendo las preguntas en el templo a los demás personas que asistían, incluyendo los otros rabinos y maestros. Era el Señor Jesús que desde los 12 años, dice la Escritura ahí en Lucas 2:46, que el Señor Jesús estaba en medio de ellos y Él hacía las preguntas. Demuestra su primacía, que Él es el enfoque. Podemos ver también en Mateo 18, versículo 20, hablando de la disciplina de la iglesia local, la disciplina donde uno que no quiere reconocer su pecado es llevado delante de la iglesia, y si no oye la iglesia, no solamente recibirá la disciplina de parte de ellos, pero de parte de Dios. Y dice el Señor Jesús, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dando autoridad a la iglesia para disciplinar a los que viven en pecado. Podemos ver también en su resurrección el Señor Jesús. En Juan capítulo 20, 19, Lucas 24, 36, donde el Señor Jesús aparece, se manifiesta en medio de sus discípulos, y estando en medio de ellos, se demuestra a sí mismo como vivo. Él les dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él resucitó en medio de ellos. Igual enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13, donde dice acerca del Señor Jesús que el Hijo del Hombre, vestido con un vestido que llegaba hasta los pies, es la vestidura del sumo sacerdote. Y es el Señor Jesús que está en medio de los siete candeleros. Podemos ver el candelero ahí en el tabernáculo que tenía su caña central. Y saliendo de la caña central, los siete candeleros. Y el Señor Jesús es la caña central, demostrando de nuevo su supremacía. Él es el preeminente, Él es que tiene que ser en medio. Todos nuestros rostros tienen que estar viendo hacia Él. Y así es en el cielo. Así lo describe ahí en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Y en medio del trono, Él, alrededor de Él estaban los cuatro seres vivientes. Alrededor de Él estaban los 24 ancianos. Alrededor todavía más, pues ángeles incontables. Y todos sus rostros, toda su mirada estaba hacia el Cordero que estaba en medio del trono. Ese es el Señor Jesús, el preeminente, el que está en medio, el que merece toda nuestra mirada, admiración y atención. Él estaba en medio. ¿Pero por qué lo merecía? Porque incluso en su muerte, cuando Él derramó su sangre por nosotros, cuando Él entregó su cuerpo sin mancha y sin contaminación, Él estaba incluso ahí en medio. Dice aquí en su palabra, uno a cada lado y Jesús en medio. Estaba en medio de los malhechores. Y aquí podemos ver pues los primeros, aunque en el Evangelio de Juan no se menciona todos, pero los siete frases, los siete dichos del Señor Jesús desde la cruz. Y cuando Él estaba suspendido en el aire crucificado, Él sí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su sacrificio era para perdonar. Él no buscaba, Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En su segunda vinda, ciertamente Él vendrá a juzgar y todos tendrán que dar cuentas. Pero en su primera venida, Él vino para salvar. Y Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también le dijo a uno de los malhechores que estaba a cada lado, una frase que debemos grabar en nuestros corazones. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro malhechor estaba diciendo, pues, si eres el Cristo, pues, bájate y bájanos de la cruz. Él nada más estaba buscando su propia salida. Él quería escapar de las consecuencias de su pecado. Él merecía estar ahí y eso es exactamente lo que le dijo el otro malhechor. Los dos estaban, pues, en pena de muerte. Pena capital. Los dos vivieron vidas que no valían la pena y ya su fin fue la muerte, porque la paga del pecado es muerte, tanto físico, tanto la muerte física como la eterna. Pero debemos entender esto, que el otro malhechor dijo: ¿no entiendes? ¿No entiendes que él es hombre inocente? Él le dijo: nosotros merecemos la muerte por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Otro que testifica acerca de la santidad de Cristo, que Él es el Cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación. Y el Señor Jesús, al escuchar su gran fe, sí era pecador, pero pecador arrepentido. Y había dos cosas claves que Él creía que salva al pecador. Primeramente, creyó de todo corazón que él merecía la muerte, que él era pecador, pero él creyó que Jesús es el Cristo, sin pecado, el Cordero de Dios. Y él reconoció que Cristo estaba muriendo inocentemente. Pero también le dijo esto: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué frase de fe? ¿Qué declaración de fe genuina y verdadera en el Señor? Porque Él no solamente lo reconoció y reconoció la impecabilidad de Cristo, sino también reconoció que Jesús es el Rey. El Rey, y Él dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús, Él por sus palabras, podemos ver, no sabemos, pero Él no pensaba que ya era el momento. Él estaba hablando de algo a futuro. Pero el Señor Jesucristo dijo: a futuro no. A futuro no, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy verás a tu Rey coronado con gloria. Dice la palabra de Dios que si estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero el que está ausente de su cuerpo, estamos presentes con el Señor. No es como enseñan las sectas, el adventismo, los del séptimo día, acerca del sueño del alma. No. La palabra de Dios enseña acerca de la verdad que el alma no duerme, sino el morir es ganancia. Y al partir de esta vida, nosotros estamos vivos y presentes con el Señor. Cuando Moisés y Elías estuvieron con el Señor Jesús en el monte de transfiguración, no estaban, su alma no dormía, sino que estaban vivos. Ciertamente es el cuerpo que duerme, pero nuestra alma no duerme. Estamos, al partir de esta vida, estamos presentes con el Señor. Todo aquel que en Él cree no morirá, sino que estaremos presentes, vivos con el Señor. Entonces, lo interesante es la promesa del Señor Jesús para aquel que vivió una vida perfecta, para aquel, hablando acerca del malhechor, Él vivió una vida de pecado, tanto que ya no era digno ni siquiera para vivir físicamente. No lo vieron como digno de vivir ni siquiera los otros hombres, menos el juez justo. Pero gracias a Dios podemos ver aquí. Gracias a Dios podemos ver la promesa que todo aquel que en Él cree será salvo. Y así fue con este malhechor. Y así es si usted cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice en el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y aquí también podemos ver una verdad que debe penetrar el corazón. Y la verdad es lo que escribió Pilato. Y el corazón del hombre al rechazarlo. Él escribió, algunos comentan que es Inri. Y en un sentido podemos decir sí y en otro sentido no. Para empezar, muchos de los pues católicos romanos tienen un dibujo y nada más ponen ahí INRI y muchos creen que eso fue lo que escrito en la cruz, cuatro letras, pero no fue así, fueron palabras completas. Pero ¿por qué INRI? Porque Jesús se escribe con I, Jesús, Nazarenos. Es con N, R, Rex, que es rey en latín, y Judaiorum, que es los judíos en, que también termina en, inicia con la letra I. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero dice la palabra de Dios que también fue escrito en griego. Y en griego no se dice rey con rex, sino basileus. Y basileus es la forma de decir rey en griego. Entonces, aparte de griego, aparte de también latín, fue escrito en hebreo. Y el mensaje de Dios es esto. Él quería saber que el pueblo de Israel supiera que este es el rey, el Mesías enviado. Y ellos lo rechazaron. No escribas, dijeron ellos. No lo escribas, eso es lo que él dijo. Pero no lo aceptamos. Pero la mano de Dios estuvo sobre Pilato y él dijo lo que he escrito, he escrito. Porque no es palabra de Pilato, es palabra de Dios. Y aunque los demás lo rechazan, Israel tiene que reconocer que Jesús es el rey prometido, el Mesías. Y al rechazar su rey, ellos irán al infierno. No hay esperanza para un judío si no cree en Cristo. Serán lanzados al lago de fuego como cualquier gentil si no tienen a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. No importa si somos judíos o gentiles. El que salva es Cristo, no nuestra descendencia. También fue escrito en griego, en koine, que es el lenguaje común porque Dios quería que el Evangelio saliera a todo el mundo. Y también fue escrito en latín, porque eso fue el lenguaje del imperio romano. El koine fue el lenguaje, por decirlo así, más común, lo que el hombre más sencillo, sin estudio, podía hablar así. Pero el lenguaje de los romanos, el latín, pues era el lenguaje del imperio, y Dios quería que el evangelio llegara a reyes, a príncipes, a nobles, a todos los hombres. La salvación es predicado a todos. Y podemos caer en lo mismo que cayó en los judíos. Podemos rechazar a Cristo como rey. Podemos decir, como ellos dijeron, lo que estudiábamos antes, no tenemos a otro rey sino a César. Y para algunos su rey es el dinero, para otros es posesiones. Todos tienen sus ídolos, menos los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es solamente en Él, y debemos creer en Él para ser salvos. Y hay grupos que rechazan, que no aceptan, y yo estoy hablando de iglesias cristianas, supuestamente. Y en su enseñanza ellos dicen que no debemos creer que Jesús es rey de la iglesia, sino nada más sobre Israel. Y este distintivo es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque podemos ver que el Señor Jesús, cuando llegaron los hombres sabios, los magos del Oriente, ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ciertamente Él es el rey de los judíos. Podemos ver en 1 Timoteo 1:17, donde dice que Él es el rey de los siglos. Podemos ver en Apocalipsis que Él es rey de reyes, señor de señores, en el capítulo 19. Él es el rey eterno, Él es el rey de todos. Él es coronado el Señor, y cuando Él viene en el caballo blanco y parte los cielos y desciende, descenderá en el caballo blanco con una espada saliendo de su boca, juzgando a las naciones. ¿Por qué? Porque lo rechazaron como rey. Dice Colosenses 1:13. Y aquí describe claramente cómo el Señor Jesús es rey de la iglesia. Porque los que hemos creído en el Hijo de Dios, dice así en su palabra, capítulo 1 y el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La iglesia ya ha sido trasladado al reino de su Hijo amado. Somos parte de su reino. Él es nuestro rey, el rey de los judíos, el rey de la iglesia, el rey de los siglos, el rey de reyes y señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos. y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Los soldados, que eran cuatro, no querían partir su ropa especial que él tenía. Y su ropa sí era especial, pero no por las razones que enseñan algunos. Algunos enseñan que Cristo era tan rico que él ocupaba ropa de lujo. Eso no es la enseñanza. El Señor Jesús mismo enseñó cuando uno le dijo que quería seguirle a donde quiera que fuera, que quería ser su discípulo. Y él le preguntó, ¿puedes seguirme? El Hijo del Hombre luego no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas noches el Señor Jesús y sus discípulos pasaron la noche afuera. No había riquezas como algunos enseñan. El Señor proveyó por él, pero también padecieron. Y la razón por qué esta ropa era muy especial, tal vez lo hizo una de las hermanas que estuvieron apoyándole en su ministerio de sus bienes. Pero era sin costura y podemos ver ahí en Éxodo capítulo 29 acerca de la vestidura, capítulo 28, perdón, acerca de la vestidura del sumo sacerdote que era de una sola pieza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no solamente es rey, sino también es el sumo sacerdote. Él es profeta, él es sumo sacerdote y él también es rey. Entonces todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen énfasis en esta porción de su ropa, de su túnica. Porque el Señor Jesús es tanto el sumo sacerdote como el altar y el sacrificio, todo a la vez. Él es el sumo sacerdote que está ministrando la ofrenda. Él es el altar sobre la ofrenda que está puesta. Y Él es la ofrenda porque Él es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Hebreos capítulo 13 nos enseña que Cristo es nuestro altar. Nuestro altar de que no son dignos ni los levitas ni los sacerdotes arónicos de acercarse a este altar tan precioso que tenemos que es Cristo. Pero el sacrificio no es ni de toros, ni de cabras, ni de ovejas, sino el Cordero de Dios. Su Hijo amado fue que puso su vida sobre el altar y ofreció su vida por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor. Que Él nos perdona de nuestros pecados. Por eso murió en la cruz. Murió en la cruz por malhechores. Murió en la cruz, dice Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a pecadores. Él vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Gracias a Dios. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, da gloria a Dios porque Él es digno.